Cristo ha resucitado y esa realidad nos llena de esperanza.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, aquí estamos, no en vivo, pero vivos.
En nuestra misión 66 de hoy, llegamos a la recta final de la primera carta de Pablo a los Corintios.
Exploraremos el capítulo 15, que habla sobre la resurrección de Cristo.
Nuestro título es ¿Quién dijo que con la muerte se acaba todo?
Así que te invitamos a pensar mirando hacia la vida futura. ¿Vamos allá?
Contigo somos mucho más que tres. Queremos conocerte y saber qué te parece esta expedición bíblica. Encuéntranos en las redes sociales. Búscanos como misión66.rtm.
Allí te esperamos, pero dime, Johnny, ¿se acaba todo con la muerte? ¿Qué piensas de esta visión sin esperanza que se confronta en 1 Corintios capítulo 15?
Lamentablemente, David, muchas personas dicen, mira, no somos más que materia. Lo que nos pasa le sucede a cualquier animal, a cualquier bicho de la selva. Murió y san, se acabó. Pero la Biblia desafía esa creencia porque la resurrección de Cristo venció a la muerte.
Pero Johnny, alguno de nuestros oyentes se podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la base de nuestra esperanza en una vida después de esta?
Buena pregunta. Veamos lo que nos dice la Biblia. Pablo empieza afirmando, en primer lugar, que la resurrección de Jesús no fue ningún fenómeno psicológico, no fue una leyenda que se extendió, no fue una historia inventada. Observemos los versículos 3 al 11 de la primera carta de Corintios, capítulo 15.
En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados.
Que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto.
Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo.
A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.
Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído.
Prestemos atención. Es muy importante entender lo que está pasando aquí. Esa carta fue escrita alrededor del año 55, cuando la muerte y resurrección de Cristo era todavía algo reciente y todo el mundo sabía que Jesús volvería, pues él dejó claro que un día su segunda venida se concretaría. Ahora bien, Jesús no había regresado hasta aquel momento, como de hecho no volvió hasta ahora, y algunos hermanos entre los corintios empezaron a morir sin ver ese día.
Ah, entonces la preocupación de la iglesia primitiva en ese contexto era entender lo que ocurría después de la muerte.
Sí, por eso Pablo demuestra que Jesucristo resucitó verdaderamente. No es que apareció solamente en espíritu, no fue una visión. Él resucitó en carne y hueso, en un cuerpo glorificado. Él fue visto por Pedro, por los 12 y por más de 500 hermanos de una sola vez. Así que Pablo está diciendo, miren, algunos de los que vieron a Cristo resucitado todavía están vivos. Pueden ir allá y preguntarles. Jesús apareció resucitado a Jacobo, a los demás apóstoles y también al propio Pablo en el camino de Damasco. Vayan y hablen con ellos.
Nada mejor que un testigo ocular para confirmar lo que se predicaba.
Por supuesto. Y a partir de esa definición, el apóstol enseña la vinculación que tiene la resurrección de Jesús con nuestra esperanza en una vida después de esta. Él dice en el versículo 12,
Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan?
Allí lo ven. La resurrección de Cristo estaba siendo predicada por unos y cuestionada por otros. Fíjense cómo sigue.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes.
Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados.
¿Lo ven? La fuerza de la fe cristiana no consiste en meras palabras, en conceptos abstractos, sino en el hecho real de que Cristo venció la muerte. Eso comprueba que Jesús era el propio Dios entre nosotros. Pero si Él no hubiese resucitado, si todo eso no pasara de una mera leyenda, entonces los corintios no estarían perdonados y no tendrían salvación alguna.
Es por eso que dice, en tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres.
Así es, mi querido oyente. Si creemos que esta vida lo es todo, naturalmente no habrá ninguna razón para que una persona tenga un comportamiento ético, un comportamiento altruista que tenga en consideración la persona de Dios y de su semejante. Así que Pablo confronta esa idea y dice que la gran verdad es que
Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron.
Es decir, de aquellos que murieron. Cristo es el primer resucitado, el primer fruto de una abundante cosecha.
Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos.
¿Ven? Pablo presenta una explicación teológica recordando lo que ocurrió con Adán. La muerte vino por medio de un solo hombre, Adán, y la resurrección de los muertos también vino por medio de un solo hombre, Cristo. Leámoslo.
Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su debido orden, en primer lugar Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él.
Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder.
Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte.
Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies.
Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos.
Mi querido oyente, la verdad es muy clara. Cristo vino a hacer lo opuesto. Revirtió la consecuencia del pecado de Adán. Recordemos, por medio de Adán la muerte pasó a todos. Por medio de Cristo la vida pasó a todos. Por lo tanto, la resurrección también llega a todos los que están en Cristo.
Pero nosotros todavía estamos aquí y no hemos muerto.
Claro, porque hay un proceso histórico, un calendario escatológico, y cuando ese calendario se cumpla y el último enemigo, que es la muerte, sea derrotado para siempre, entonces la gloria de la resurrección se manifestará en su total plenitud para todos los que han confiado en Jesucristo.
Los corintios seguramente ya habían escuchado esta enseñanza que Pablo les refuerza en esta carta. Y aún ante tan grandiosa revelación, los corintios estaban actuando equivocadamente.
Mira, lo que ocurría es que había entre ellos un grupo que estaba bautizando a favor de los muertos, o quizás bautizando a los propios muertos.
¿Bautizando por los muertos?
¿Sorprendente?
Bastante.
Pero no extraño en la historia de la humanidad, David. Podríamos encontrar varios ejemplos equivocados de esta extraña práctica. Pablo reprende esa postura absolutamente incoherente, cuestionándoles. Hacen esas cosas y después dicen que no hay resurrección. ¿Qué lógica existe en esa forma de pensar? Eso no tiene sentido.
Por eso les dice, ¿para qué bautizarse por los muertos?
Sí. Y entonces el apóstol afirma que, dado que tiene la esperanza de la resurrección, enfrenta la muerte todos los días, lleno de convicción, con el fin de predicar el Evangelio.
Pero la gran duda en este capítulo de Primera de Corintios es, ¿cómo será esa resurrección? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué clase de cuerpo tendrán?
Pablo habla de un cuerpo glorificado que está siendo sembrado en este cuerpo mortal. Fíjate en el texto.
Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano.
Habrá un cuerpo específico para la resurrección de los muertos.
Así será también en la resurrección de los muertos, dice el versículo 42. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Semejante a una semilla que muere para dar vida a una nueva planta, un ser vivo diferente.
También dice Pablo, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. La que se siembra en debilidad resucitará en poder.
Muestra los contrastes. Y para que los corintios lo entendiesen mejor, Pablo compara la realidad de Adán con la realidad de Cristo. Dice el versículo 45 en adelante.
Así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán, un espíritu que da vida.
Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal y luego lo espiritual.
El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Semejantes al terrenal serán también los terrenales, y semejantes al celestial serán también los celestiales.
Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del hombre celestial.
Por lo tanto, querido oyente, la gran esperanza cristiana es la resurrección de los muertos con un cuerpo que nunca más será destruido, como le pasa a nuestro limitado cuerpo de carne de este momento.
¿Y en cuanto al momento en que eso ocurrirá?
Pablo lo explica en el versículo 51.
Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Cuando llegue el gran día, el gran final, el llamado de Dios para todos los suyos, con ocasión del arrebatamiento de la iglesia, entonces se cumplirá lo que está escrito, devorada será la muerte por la victoria. Y Pablo canta de felicidad, celebrando la gran victoria de la resurrección de Cristo.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado.
Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, para todo cristiano, la mayor esperanza de su corazón es la certeza y la seguridad de su futura resurrección.
¡Qué mensaje alentador el de Primera de Corintios 15! ¿Quieres conversarlo con nosotros? Búscanos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ya estamos casi terminando la primera carta de Pablo a los Corintios y tenemos varias preguntas.
Sí, por ejemplo, ¿por qué es importante resucitar y tener un cuerpo otra vez? ¿Qué valor tiene eso?
Es verdad, pues mucha gente dice, vaya, pero si mi cuerpo aquí es tan defectuoso, tan torcido, ¿volveré a tenerlo otra vez tal como está?
Esa es una de las preguntas más significativas ligadas a la fe cristiana.
Oh, ¿por qué?
Bueno, porque la Biblia presenta una idea bastante diferente de las demás tradiciones de fe. Para el cristianismo, nuestro cuerpo no es malo en su esencia. Mucha gente piensa que el cuerpo, la materia, que la carne es mala, que bueno, de verdad, es solo el alma. Entonces, mucha gente cree que el cuerpo va a desaparecer y que se va a convertir en una especie de humo para siempre ante Dios.
Pero eso no tiene sentido porque el universo creado, el mundo material, la naturaleza, toda la creación fue hecha por el propio Dios.
Claro, porque si tenemos un cuerpo, ese cuerpo fue dado por Dios, y lo que Dios crea tiene toda dignidad y valor. Lo que pasa es que el pecado afectó al hombre en su totalidad, no solo en el cuerpo. Así que no es que el pecado está en el cuerpo y no está en el espíritu, como si el cuerpo fuese malo y el espíritu fuese bueno.
¿De dónde viene esa idea?
No es bíblica. ¿Recuerdas qué origen étnico y cultural tenían los corintios?
Sí, por lo que nos enseñaste, son griegos.
Allí lo tienes. Era una infiltración griega en la fe cristiana y Pablo debe corregirla. La Biblia dice que Dios nos creó con cuerpo y también con la parte no corporal, que algunos dividen entre alma y espíritu. Así que, cuando seamos plenamente rescatados por Dios, Él recuperará nuestro todo, no solo una parte de nosotros.
Claro, por eso la resurrección tiene total sentido.
Nuestro cuerpo, por lo tanto, será resucitado para que comparezcamos ante Dios integralmente. Ahora bien, esa cuestión de que no nos guste esto o aquello de nosotros, puedes tener tranquilidad porque ese cuerpo estará plenamente restaurado, absolutamente. Será un cuerpo diferente. No habrá ninguna insatisfacción en ese aspecto.
¡Wow! ¡Me encanta! Ni un kilito de más, ¿no es así?
Es una posibilidad, ya lo veremos.
Ahora, en el versículo 8 del capítulo 15, Pablo dice que él es un nacido fuera de tiempo. Otra cosa que llama la atención también es el hecho de que Jesús aparezca apenas a algunas personas. ¿Por qué pasa eso?
Mira, esa cuestión en el versículo 9 es realmente complicada. Algunas versiones dicen que Jesús se le apareció a Pablo como a un abortivo.
¿Qué? ¿Cómo es eso?
Fíjate, otras versiones como la Dios habla hoy, traducen que se le apareció también a él que era como un niño nacido anormalmente, o fuera de tiempo, dice en la Nueva Versión Internacional. La cuestión es que Pablo no estuvo presente durante el ministerio terrenal de Jesús. El encuentro fue camino a Damasco, y posteriormente sabemos por el mismo Pablo, en la carta a los Gálatas, que el Señor invirtió 3 años con él en el desierto de Arabia, mano a mano, preparándolo para el ministerio.
Ahora, ¿me puedes explicar por qué Jesús apareció a los 12? ¿Fue solo a un grupito privilegiado?
Bueno, porque ellos eran los apóstoles. De hecho, apóstol es alguien que es testigo ocular de Jesús resucitado, alguien que lo vio en su cuerpo glorificado y, en el lenguaje de Juan, le tocó con sus propias manos, comieron juntos. Así que Jesús tenía que aparecer ante los apóstoles. Pero también apareció a más de 500 hermanos. Así que eso de que Jesús apareció solo para un grupito de personas selectas no es verdad.
Y Pablo dice, se me apareció también a mí.
Claro, mostrando que aquello que ocurrió en el camino de Damasco no fue un sueño, no fue una visión simplemente. Jesús se le apareció en cuerpo resucitado, convocando a Pablo para su misión. Por eso Pablo puede ser apóstol, porque vio al propio Jesús.
La enseñanza de Pablo se enfoca en dos personas, Adán y Cristo. ¿Por qué dependemos de esos dos grandes personajes? ¿Lo que hicieron de verdad influye en todo aquello que soy y hago?
En su mayoría, la sociedad de hoy es muy individualista. Tenemos la ilusión de creer que nuestra vida nos basta, como si mi vida particular, individual, lo que hago, fuese suficiente y no tuviera nada que ver con el mundo.
Pero eso no es verdad, porque todo lo que hago influye en todo el mundo.
Claro, vivimos en una especie de mega cooperativa, aunque no lo aceptemos.
Y la Biblia enfatiza esa realidad diciendo que nuestro primer padre, Adán, pecó y su pecado estableció una relación federativa de Adán con nosotros. Es decir, Adán, representante de una raza, transmitió su problema a todos sus hijos. No es difícil de entender. Una persona tiene una característica genética, una particularidad biológica, y sus hijos recibirán esa herencia genética.
¿Y qué vino a hacer Cristo en esta ecuación?
Cristo es el segundo Adán, con una diferencia sustancial. No fue un simple hombre, es Dios hecho un ser humano, tomando forma de hombre, que vino a deshacer aquello que hizo el primer Adán. Cristo cumplió todas las exigencias divinas para la redención, pagando por nuestro pecado, haciendo un sacrificio real, verdadero y eficaz. Por lo tanto, la salvación, el perdón, el rescate, la resurrección, la vida eterna, todo eso nos está realmente garantizado. Lo que hizo Cristo nos afecta a todos.
Ahora, una cuestión de ultratumba. El versículo 29 habla sobre bautizar por los muertos. Eso parece una película de terror. ¿Cómo entender ese pasaje que aparece en el texto?
Vayamos despacio. porque a nuestro oyente ya le está entrando el miedo de ese asunto de bautizar a los muertos. Si bautizar a los vivos a veces ya es difícil, imagínate a los muertos. Así que veamos qué está pasando. Este es un texto difícil y hay diversos intentos de explicación, pero lo más razonable es entender que los corintios estaban afligidos porque algunos hermanos empezaron a morir y ninguno sabía qué pasaba después de la muerte.
¿Pudiera ser que hubiese alguna gente que estaba recién conociendo el Evangelio y murió sin ser bautizada?
Sí, y quizás lo más probable, en nuestra opinión, es que las personas empezaran a ser bautizadas a favor de alguien que ya había muerto. Pablo no está enseñando eso. Pablo no está aseverando que eso es correcto. Él está diciendo que eso es lo que estaban haciendo. Ahora, era incoherente. Si ellos no tenían esperanza en la vida después de la muerte, ¿por qué estaban tan preocupados al punto de aceptar un representante del fallecido para ser bautizado? ¿Cómo una persona muerta puede ser bautizada representada por otra que todavía está viva? Así que Pablo llama la atención a esa incoherencia de los corintios. Eso no tiene lógica y ni tampoco fundamento.
¿Qué pasa con esa expresión? No todos moriremos o dormiremos, en otra versión del versículo 51. ¿Significa que hay gente que no morirá? ¿O es que me he dormido y no entiendo nada más?
Ya ves, la gente se muere por saber qué significa eso. Y es bueno tener los ojos bien abiertos y estar despiertos para entenderlo bien. Mira, está claro que aquí el verbo dormir se refiere a la muerte. No todos moriremos, pero seremos transformados.
¿Cómo es eso?
Es que cuando llegue el momento final, el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea llevada de la tierra a la presencia de Dios, aquellos que murieron antes de eso resucitarán. Por la convocatoria que viene de parte de Cristo, Dios traerá a todos los salvos a su presencia. Los que murieron resucitarán, y los que estuvieren vivos en aquel momento no pasarán por la muerte, sino que recibirán el cuerpo glorificado directamente, como revela Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
Última pregunta, entonces. ¿Cómo será ese cuerpo mencionado aquí en el versículo 53? ¿Cuerpo incorruptible, inmortal? ¡Mira qué bien!
No sabemos cómo será ese cuerpo con detalles, pero tenemos una idea porque Jesús se apareció con ese cuerpo glorificado. No sabemos si nuestro cuerpo será como es suyo, pero si es así, tendremos la posibilidad de cruzar paredes, por ejemplo. El cuerpo glorificado parece no tener necesidades como tenemos hoy, pese a que puede comer. Ese cuerpo ya no está sujeto a la muerte, no está sujeto a la enfermedad.
¡Impresionante! Parece de ciencia ficción.
Pero será muy real, Kimberly. Seremos libres de todo aquello que sufrimos hoy como consecuencia del pecado. Pero no es posible entrar en detalles. Apenas sabemos que el cuerpo resucitado no se corrompe porque es incorruptible y es inmortal. Lo demás lo sabremos solamente cuando lleguemos allá.
¿Quién dijo que el programa terminó? Vamos ahora a la aplicación de este estudio.
Hoy en la misión 66 hablamos sobre el capítulo 15 de Primera de Corintios. Nuestro tema fue ¿Quién dijo que con la muerte se acaba todo? Aprendimos sobre la realidad de la resurrección. Jesús resucitó de los muertos y esa es la garantía de nuestra futura resurrección con un cuerpo glorificado. Pero algo que nos llama la atención es lo que la palabra nos dice en el versículo 19.
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales.
Y hoy, mirando a nuestra sociedad, nos damos cuenta de que las personas no viven ya con la perspectiva de la vida eterna y por eso están perdiendo todas sus referencias éticas. Cuando no esperamos la vida futura, cuando no creemos que habrá un juicio, cuando no pensamos que de hecho hay resurrección y miramos apenas para esta vida, entramos en un camino muy peligroso. Si creemos que estamos entregados a la propia suerte, al fatalismo, el mundo estará entregado a la ley del más fuerte.
Nuestra misión 66 de hoy nos deja la esperanza de la resurrección. ¿Cómo te inspira este factor clave de la fe cristiana? Escríbenos, mándanos un audio y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.